Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Mary Podcast. Estamos ya pues acercándonos, iba a decir que estamos acercándonos a Navidad, pero no, pero como ahora vendrá el Black Friday y todo eso, pues ya vamos a gastar rápido. Y parece pues que ya sea Navidad los Reyes Magos, pero todavía quedan un par de meses. En todo caso, sí que parece que ya hemos pasado la vorágine de los grandes títulos. Y hoy vamos a repasar uno de los últimos nombres, con permiso de Smash y de Pokémon, que sale esta semana, que es Battlefield 5. Es uno de los títulos más esperados. Veremos cómo ha encajado en un género, el shooter, que está cambiando constantemente. Y más allá de eso, también vamos a hablar pues de Microsoft, de su evento, de todo lo que nos mostró, la compra de estudios, el Game Pass que se amplía, etcétera, que tiene mucha chicha. Así que para tocar estos dos grandes temas tenemos pues a igual de grandes personas con nosotros, empezando pues por Albert. Albert, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas. Hostia, pues te iba a decir, con ganas ya de dar carpetazo a este compás que he tenido raro de tirarme dos meses jugando a juegos single player. No vuelvo a tocar uno en meses sino años, entre Assassin's Creed y Red Dead. Necesitaba ya darle algo online, y Battlefield 5, mira que no lo esperaba, o pensaba que para cuando saliera no tendría ganas de jugarlo, y lo he cogido con unas ganas. Digo, basta ya de andar con el caballo para arriba y para abajo, y venga a pegarme trotadas y escuchando a... Nada, quiero matar online, leñe. Así que contento por fin de echarle el guante. Ahora hablamos de él.
También tenemos con nosotros a un veterano de guerra incluso, que es Motenai. ¿Cómo estás, Mote?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? O sea, yo puedo aporto la parte realista a Battlefield, ¿no? Si esto es real o no. Yo lo vi. Bueno, claro que cuando yo lo hice, yo hice la mili con lanza. O sea, imaginaos lo antiguo que soy, ¿no? Pero bueno, con lo que pueda ayudar.
Pasas el verificador, ¿no? De Ana Pastor ahí en La Sexta, básicamente.
Exacto. Soy el bar del Mary Podcast.
Ni con bar ganamos ayer al Betis, ¿eh?
¿Cómo ganaste? Bueno, yo bien, ¿no? Lo veo bien. Yo vi bien el partido,
sí.
¿No?
Bueno, okay. Sí, una lección de fútbol.
Una lección. Claro, ya nos han dado lo nuestro ahí en el Camp Nou, pues por una vez que ganamos, joder.
Así es, y tenemos también a Sergio, que no sé si es mucho de Battlefield, pero sí que es un amante del Game Pass y de todo lo que está sacando Microsoft, así que Sergio, da un paso al frente y preséntate.
Hola, muy buenas a todos. Sí, la verdad es que bastante, bastante bien Microsoft. De hecho, estoy bastante de acuerdo con Albert en que después de un mesecito de muchas aventuras single player, tengo ganas de que llegue el fin de semana, estar un poco libre y ponerme a disfrutar de todas las novedades de Xbox Game Pass y de seguir echándole horas a Forza Horizon, que la verdad es que hay tanto por elegir que madre mía, podríamos estar un año jugando sin parar.
Mira, tú de acuerdo conmigo, menos. Ya hablaremos tú y yo.
Sí. A todos se les llama aventura, conmigo, ya, ¿eh?
Menos.
Pensé que Albert, al ser amigo de Salva, están en la campaña de desprestigio de Red Dead Redemption porque se acerca el número de 10 al que recibió Zelda, y esto no lo puede soportar. Mote, o sea, es insoportable para ellos, ¿sabes?
Yo, Mote, tengo que decirte una cosa. Yo estoy tranquilo porque poco después de la taberna el 98 es en Xbox, bajó a 97 y pensé, bueno, ya podemos morir en paz. Y por último, y por eso también menos importante, pues tenemos a Alejandro, ¿no? Que se intenta hacer un hueco, pero el tío intenta boicotearlo pues con intensidad. Yo pensaba que los millennials tenían más mano con el tema de la tecnología, pero nada, ha estado 20 minutos para poder conectar el micro al portátil. Alejandro, ¿cómo estás?
La verdad es que lo del portátil ha sido un universo, macho. Nada, vengo aquí de la Segunda Guerra Mundial a tope, con un montón de cosas que decir sobre Battlefield 5, y encantado de estar una noche más con vosotros, vaya.
Fijaros en la paradoja, ¿no? En 2018 qué difícil es que cualquier dispositivo que tenga botoncitos y una pantalla no se os conecte con todo y os grabe a saber dónde, ¿sabes?
Pues incluso USB, sin botones.
Es muy difícil.
El misterio del USB,
tablet,
¿no?
¿Cómo una tablet y hagas tres gestos con la mano y no esté grabando vídeo, audio, una calidad extrema, o sea, lo haga todo.
Pero
pues este señor,
Albert,
20 minutos.
El misterio
2018,
del USB. No, no va así, no va al revés. No, no va al revés, va del otro lado. No, no va de este lado, va al revés. No, no va del revés, va de este lado. ¿Y así?
Y la movida es que nos quitamos de encima a Relaño y a Juan, que son unos vamos,
cono,
trogloditas.
Un cono tecnológico, sí.
Y ahora viene Alejandro, es una cosa esto.
De bueno, hecho, me habéis visto el careto durante unos segundos por la cámara de la webcam esta.
Fíjate.
A mí me lo ha bloqueado el antivirus, tío, lo siento, no he podido.
Perdón.
Que conste que de Juan y tal nos salvamos algunos porque otros, no diré, como tú, Albert, pues lleváis no sé cuántos podcasts consecutivos, que eso es profesionalidad, pero Mote no te lo va a agradecer.
Ah, sí.
No, claro, yo no llevo podcast, yo no.
Bueno, venga, vamos para allá.
Vamos al lío, ya hemos rajado como siempre a algún compañero, que eso se agradece, y vamos ya con Battlefield 5.
Adelante.
Pues el primer tema es el nuevo título de EA DICE que salía, yo creo que en un momento complejo. No porque la saga sea dudosa de su calidad, que yo creo que la saga con sus más y con sus menos siempre ha sido referente en el multijugador online, pero sí que sale en un momento en el que, bueno, pues Fortnite, Battlegrounds han cambiado un poco el mapa del multijugador online, en el que Call of Duty salió con un Black Ops 4 que está considerado uno de los mejores de los últimos años, además modernizándose y adaptándose perfectamente a los nuevos tiempos con Blackout. Hubo ese retraso, no sé si os acordáis, el juego estaba previsto para octubre y al final se retrasó para noviembre, y al final pues la sensación era de a ver si este Battlefield 5 resulta que no es un juego digno del nombre que lleva. Veníamos además del año pasado con un Battlefront 2 que no cumplió, creo, las expectativas de todo el mundo, ¿no? Pero al final resulta, yo creo, que el título pues ha salido muy bien. Ha salido un juego muy sólido, con cambios jugables interesantes, con mapas bien diseñados y con un contenido que se espera gratuito y para el futuro pues prometedor. Así que, sin más dilación, yo creo que tanto Alejandro, que ha hecho el análisis, ha salido este lunes publicado en Meristation, como Albert, que ya le está dando, nos pueden comentar un poco sus impresiones y dónde ubicamos este Battlefield 5 en esta gran guerra de llevarte a los jugadores online a tu campo de batalla.
Sí, yo al principio, cuando vi el gameplay reveal, pensaba que este Battlefield 5 va a ser el salto que, por ejemplo, se dio de 2142 a los spin-off o de Bad Company 2 a Battlefield 3, un salto en donde en términos jugables sí que cambiaba muchas cosas, se convertía en algo más accesible, había nuevas mecánicas, pero no, me he encontrado con un Battlefield 1 potenciado, pulido, que de verdad plantea una serie de cambios a nivel jugable muy interesantes y a la par de los que introduce, por ejemplo, Black Ops 4, y que bueno, crean un multijugador que a mí me ha sorprendido muchísimo. Creo que lo mejor es empezar con la campaña, que es el punto débil del juego. Yo esperaba que tras Battlefield 1 se potenciara este aspecto. Joder, tuvimos 5 historias de guerra bastante interesantes o curiosas, entre comillas. Sobre todo recuerdo, por ejemplo, el capítulo de Lawrence de Arabia, que combinaba acción, sigilo y un nivel amplio donde poder elegir cómo trazar la misión. Y sin embargo, aquí me he encontrado con 3 misiones muy dispares entre sí, pero que no llegan al nivel que apuntaba. Por ejemplo, el mejor nivel que tiene Under No Flag pone en la palestra a 2 soldados británicos que se infiltran entre las líneas del eje y tienen que, bueno, destruir una serie de aviones, cazas alemanes en pleno norte de África. Mola mucho porque, vale, te plantea esa serie de mecánicas de mundo abierto cerrado, donde, bueno, pues combina el sigilo, la acción, los enemigos pues reaccionan bien, hay vehículos, hay temas antiaéreos, bueno, está muy curiosa. Pero cuando se termina esa hora y media de capítulo, pasamos a Northfield, la historia noruega, y ahí sí que remoza, no sé, vuelven los sabores de la antigua generación. Yo creo que DICE no ha evolucionado nada en cuanto a sigilo ni cuanto a diseño de niveles. El sigilo se nota muy compactado, muy tosco, muy El típico de que cuando te ve el enemigo salta esa barrita que puedes eludir y, bueno, no sé, es muy de la anterior generación. Y luego, aparte, un diseño de niveles que está muy encorsetado y que cuando plantea algún destello en plan, vale, tienes que entrar en una fortificación, puedes elegir entrar por detrás, por arriba o, no sé, agachándote o utilizando una serie de artefactos para que vayan los enemigos a un lado y luego tú ir por el otro. No sé, no consigue despuntar. Y ya por último, Tirailleurs, que es el capítulo francés, es un shooter normal, compacto, en la más pura esencia de Call of Duty, que no nos lleva a ningún lado y vuelve al topicazo de las historias de la Segunda Guerra Mundial, donde los jóvenes se adentran en la guerra sin saber lo que era y ahí no hay heroicismo ni nada de valentía.
Yo tengo una pregunta. Sí. Alberto, ¿has instalado la campaña?
Yo, espérate, estamos en Battlefield 5, ¿no?
Sí, por un momento me gustaría que era Red Dead Redemption 3, ¿eh?
Sí, me gustaría que la próxima vez que cuando analicemos Uncharted 5 o 6, empecemos por el multi, que supongo que la gente compra Uncharted por el multi.
No, yo creo que si empezamos por lo peor, es mejor entrar luego a lo mejor, ¿no? Que es la chicha. Si nos quitamos en medio lo...
Quítate ya lo peor, va, vamos al lío.
Eso es. Nada, el tema multijugador. Me gusta mucho el nuevo cambio en el sistema de salud. Ahora, cuando nos hacen daño, podemos recuperar salud por un segmento, no la barra entera. Son en torno a los 20-25 segundos cronometrados, estando en una posición de cobertura. Y luego, lo más importante y lo que de verdad me ha gustado de este Battlefield es el sistema de botiquines. Todos los enemigos, bueno, todos los personajes llevan un botiquín encima y solamente pueden llevar uno. Cuando lo utilizan, se gasta y necesitan o bien ir a un cráter de munición soltado por los apoyos o por los médicos, o bien a los cráteres que están repartidos por el mapa y que se han de construir mediante la herramienta, que es otra de las mecánicas introducidas en Battlefield 5, y que aunque se nota... No sé, yo he jugado y no he notado que haya mucha importancia en la construcción, pero sin embargo, sí que es cierto que en algunos mapas de conquista, un edificio fortificado, pues nivela la balanza hacia el lado defensor y es muy importante saber muy bien qué construir, qué lados dejar libres y qué lados defender para las embestidas enemigas. Y sobre todo, otra cosa que la comunidad demandaba muchísimo y que se le ha dado muchísima importancia por parte de DICE es el sistema de recoil predictivo, que ahora todas las armas siguen un patrón definido según el estilo del armamento y que ahora se pueden estudiar para saber hacia dónde irá la bala o hacia dónde irá la ráfaga, algo que hasta el momento era totalmente aleatorio y que no gustaba nada porque al final da una sensación de que la habilidad del jugador no era tan importante, sino que decidía el sistema hacia si ese headshot se hace ahora o no, o te lo hacen a ti. Otra de las características que me gusta, joder, es que los mapas están muy bien diseñados y me sorprende porque últimamente los Battlefield de lanzamiento no consiguen mantener un gran nivel en toda la oferta de inicio. Eso sí, tengo la sensación de no estar envuelto en la Segunda Guerra Mundial y es algo que ha sido una apuesta arriesgada por parte de la compañía, ¿no? Ellos han dado mucha importancia a la historia de los olvidados, a aquellas situaciones de la Segunda Guerra Mundial que no se hablan tanto entre el público generalista, que sin embargo también tuvo su peso, pero no creo, quizás sea por la falta de contenido que hay ahora mismo, porque ahora mismo solamente combate las fuerzas alemanas con las fuerzas británicas, no hay otro tipo de facción. Por ejemplo, Noruega es la única diferenciadora, yo creo, aparte de Norte de África, que es donde más brilla. Pero, por ejemplo, si me voy a Rotterdam, pues no quita de ser, o a Devastation, no quita de ser la misma sensación que puedo tener, por ejemplo, en el DLC Independence of the Tsar de Battlefield 1, ¿no? Un mapa que, bueno, que sí, que es bélico, pero que no me da la sensación de estar peleando en ese conflicto. De todas formas, entre todas las características que hemos dicho, los vehículos siguen el mismo estilo de Battlefield 1, se reparan desde el interior o del exterior mediante el apoyo.
Alejandro, deja algo, sí. Deja algo, que parece un audio de los que me mandas. Deja que hable Albert también, hombre, ¿no? Si es que te vas a poner a repasar el listado de cosas y me vas a...
No, termino con los vehículos, que se siente igual que Battlefield 1, no tienen muy pocos cambios. Y los aviones, que sí que se encuentran más equilibrados. Los bombarderos tienen mucha presencia. Si caen en manos hábiles, pueden decantar la balanza hacia ese equipo. Y nada, un Battlefield que yo creo que sí que ha madurado en términos jugables y que se nota porque, bueno, el público lo ha agradecido mucho.
Bueno, yo también he jugado desde, te iba a decir desde que se lanzó el juego, y este ya sería un primer punto a tratar de qué forma más rara se ha lanzado este juego. Llega un momento que es difícil entender cuándo ha salido este juego, porque hay cuatro fechas de lanzamiento distintas dependiendo de si reservas una edición, reservas la otra, tienes el Origin Access, tienes el Origin Access Premium, o sea, de verdad, es un fregado al final saber si este juego está a la venta o no. Que mira que nosotros estamos todo el día metidos en internet y nos vamos enterando, ¿no? Cuando podemos empezar a jugar. Pero para alguien que no esté todo el día metido en las redes, saber cuándo ha salido esto, cuándo saldrá, hay, Mote, para que te hagas una idea, hay 11 días de diferencia, 11, entre una edición y otra.
Da tiempo a terminar.
Hostia, son casi dos semanas de margen entre los de clase A y los de clase B. Hay cuatro clases aquí ya, o sea, es más que en el Titanic, ¿no?
Sí.
Yo particularmente lo decía hace un par de semanas o tres, hay que entender un poco, sobre todo, antes hacíamos la coña con Alejandro, entender el leitmotiv de un juego, el por qué este juego se lanza, ¿no? Y este juego se lanza por el multijugador. La campaña, me preguntaba Salva cuánto he jugado, a 20 segundos, porque es lo mínimo que te obligan a estar hasta que puedes apretar escape y darle a salir. Hay 20 segundos que los tienes que tragar.
Bueno, que posiblemente... en algunas cosas hemos durado menos, Albert.
Sí, la verdad es que sí. Pero sí, te obliga a 20 segundos. Yo me aventuraría a decir que no creo que vayas a encontrar ahí mucho más que esos 20 segundos. La campaña está por estar, para que gente como a Relaño no monte el monólogo de por qué tiene que estar, pese a que no la hubiera jugado igualmente. Pero bueno, hay una campaña por ahí, da igual, es totalmente olvidadiza. Y
que encima fue el foco de la polémica, no sé si os acordáis, con la chica protagonista y tal y cual, ¿eh? O sea, que imagínate.
Sí, pero es de aquellas cosas que dices, no, hay una campaña, pero si el 90% de la gente ni la va a encender, que es que nadie se compra un Battlefield por la campaña, porque históricamente son malas, o sea, son mediocres, sí. Son un relleno de una sucesión de misiones para aprovechar escenarios y assets.
Pero la del 4 era corta, pero no estaba mal, si no recuerdo mal.
Y me gustaría preguntaros una cosa, a vosotros que lo habéis podido ya jugar, respecto a la historia, quiero decir. Y es que a mí había una cosa que me gustaba de la campaña de Battlefield.
No me lo puedo creer que sigamos con
volvemos a las campañas, es que me está pareciendo alucinante.
No me lo puedo creer.
Yo creo que le han dado mucha importancia, ¿eh? O sea,
no lo puedo creer.
Hombre, yo creo que hay... A mí, sobre todo, lo único que me interesa saber, ya que personalmente sí que las juego y me gusta por eso, sobre todo, ¿no? Por el interés que habían transmitido desde el principio. Y es cómo interpreta este juego la introducción de las mecánicas nuevas a nivel jugable a lo largo de la historia, ¿no? Y si sabe ir metiendo las cosas poco a poco para que el jugador, que a lo mejor no está tan interesado en el multijugador, pueda divertirse o entretenerse, o si al contrario, como a lo mejor en estas últimas ocasiones, aparecía todo de golpe y al final era un cúmulo de acción, explosiones y espectacularidad sin mucha más profundidad.
No, yo creo que sigue el mismo estilo simplista de Battlefield 1, ¿eh? No, de hecho, hay algunas mecánicas que están suprimidas. Uh-huh. O sea, el tema de la construcción no está presente. Ahora me pillas un poco descolocado, pero te diría que el tema de los botiquines y los tercios de salud tampoco. O sea, es reanimación automática y a tirar millas, ¿eh? O sea, en ese sentido es súper simple.
Es decir, si no juego al multijugador, me estoy perdiendo muchas cosas. Muchas, muchas cosas.
Sí, la verdad es que
estás perdiendo Battlefield.
La
mitad de la experiencia. Sí. Os juro que cuando salgan las tofas y no sé qué, os voy a boicotear el análisis del podcast, os lo juro, me la guardo esta, me la guardo. las 11 y 7 de la noche y hablando de la campaña y de las mecánicas que poco a poco introduce un Battlefield en una campaña de 2 horas y media que tendrá 3 a lo sumo. O sea,
ostras,
de verdad, ¿eh? No, por favor, sigamos.
Sí, no hables más. Los capítulos son de 1 hora a 1 hora y media dependiendo de la dificultad. O sea, y son 3 misiones por capítulo.
Es que...
Bueno, en podemos ir, por favor...
Hablemos un momento de la campaña, porque... ¿Cuántos modos de dificultad hay? Es que, la gente se lo está preguntando.
Pero es que el problema es que la gente cuando vea el quinteto titular dirá, bueno, al menos han puesto a gente pum, que está preparada, ¿no?, para el online y tal, y se va a encontrar con 4 relaños.
Es que no lo puedo creer.
Pero, un momento, en fin, ¿la regeneración de la salud en la campaña cómo funciona?
Es que... A ver, fuera coñas. Basta.
Te digo una cosa, yo soy partidario de eliminar esta experiencia monojugador. Es que y esto... creo que Call of Duty lo ha clavado en este aspecto este año. O sea,
pues no tenemos podcast. No tenemos podcast si hacemos eso, porque llevamos todo este rato.
¿De quién nos vas a hablar entonces?
Exacto, exacto.
No, coño, pero te quiero decir que yo no lo hubiera metido, pero ya que la meten, pues hay que hablar de ella, ¿no? Qué menos.
Bueno, Salva, Albert, por favor, reconduce esto. Explícame realmente qué evolución jugable tiene este juego respecto a Battlefield 1.
Vamos a ver. Battlefield 5, yo, como te decía, no esperaba mucho de él porque pensaba que iba a ser, tenía bastante seguridad que iba a ser una iteración de la propuesta hecha con Battlefield 1, que de hecho era ya una iteración de la propuesta hecha con Battlefront y posteriormente Battlefront 2. Un Battlefield mucho más streamlined, como se dice, mucho más enfocado a la acción, donde el control del mapa que tanto había caracterizado a la saga, sobre todo en Battlefield 2, Battlefield 4 incluso, sí, se había perdido. Recordad que Battlefield 1 fue criticado por mapas muy pequeños, donde realmente era spawnear, matar lo máximo posible y morir, donde se había perdido esa estrategia que daba pie siempre Battlefield, acordaros que una de sus gracias es transportarte a un campo de batalla donde tus acciones, en determinados momentos, pese a ser muchos jugadores, podían tener consecuencias. Battlefield siempre se ha recordado por aquellas batallas enormes de 64, las personas que sean, pero que en un momento dado, 3 o 4 personas podían ir al punto F, que está en el otro lado del mapa, y asaltar eso o poner una C4 en un avión para que luego cuando ellos vinieran tal cual, o sea, podías dentro de ese gran campo de batalla dejar tu huellecita e irlo alterando el transcurso de la batalla. Esto con el tiempo se ha ido perdiendo y sería un error o sería falso decir que Battlefield 5 recupera totalmente las señas de identidad que caracterizaban sobre todo a los inicios de la saga. Dicho lo cual, yo creo que aquí sí que bajo mi punto de vista hay un salto cualitativo respecto a lo visto en Battlefield 1. Estamos ante un juego, esto es posible que a mucha gente no la acabe de convencer, a mí particularmente sí, es uno de los Battlefield o de los primeros Battlefield que menos énfasis le ponen a los vehículos. A mí los vehículos es una cosa que nunca me ha terminado de gustar. Sí me ha parecido que los vehículos, para ser muy espectaculares, de cara al vídeo de YouTube, acababan derivando siempre a situaciones no injustas, pero sí desequilibradas entre la infantería y el vehículo en sí, el tanque. ¿Cuántas veces hemos ido por una calle o por un edificio tal cual y sencillamente ese tanque ha pegado un bombazo y nos ha matado y dices, vale, ¿qué tenía que hacer yo aquí? Es que no podía hacer nada. O al revés, quiero matar a ese tanque, pero es que sé que no voy a poder hacerlo salvo que se alineen los astros, no me vea, pueda meter una bomba y tal. Este es un Battlefield en el que, insisto, la presencia de los vehículos se ha visto notablemente reducida. De hecho, se ha visto tan reducida que, como bien decía antes Alejandro, hay momentos en los que no parece que estemos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Es un Battlefield muy de infantería, muchísimo. La mayor parte de la acción la vamos a estar haciendo a pie. Y todo ese jaleo al que estamos habituados en la saga, yo creo que se ha visto reducido considerablemente para convertirlo en que se me entienda, un Call of Duty grande, ¿vale? A nivel de mapas, creo que se ha, te iba a decir, mejorado, no sé, evolucionado. Son mapas más grandes que los vistos en Battlefield 1, son mapas que sí dan pie a ese tipo de situaciones que os comentaba antes. Tenemos los clásicos mapas de conquista donde tenemos que controlar cada equipo hasta 6, 7 puntos, no sé, A, B, C, D, F, G, hay un montón de puntos. Y sí que yo a veces me he encontrado con mi squad de decir, hostia, vamos a ese punto, que está la acción aquí ahora mismo, vamos a conquistar ese. Y conquistar a ese con lo que implica es que el equipo ya, el enemigo ya no respawnea allí, con lo cual respawnea en otro lado y con lo cual tú poco a poco vas controlando más mapa para intentar al final alzarte con la victoria. Yo sí he visto en el diseño de mapas en este Battlefield 5 una evolución, o al menos un diseño que daba pie o ayudaba a que se produjesen este tipo de situaciones más que lo visto en Battlefield 1. Por otro lado, sí, dime.
Una pregunta rápida sobre esto que
comentas. Sobre la campaña.
Me parece interesante, pero yo quiero saber una cosa, porque nosotros con los amigos nos pillamos Battlefield 1 con muchas ganas. Yo lo analicé y de hecho pues estuvimos jugando, pero nos encontramos en cierto momento que la evolución, el progreso, los armas, accesorios para desbloquear eran menos que, bueno, un desierto aquí, en Alabama. ¿Aquí qué pasa?
Acordaros, cuando analizamos Battlefield 1, yo dije, por ejemplo, me acuerdo yo de este tema en concreto. Dije, Battlefield 1 le veo un problema, las primeras semanas le vi un problema que era, creo que aquí hay poca progresión en cuanto a desbloqueables y creo que jugablemente no es tan profundo como para que no necesite esa progresión para seguir, para engancharte atrapado. Siempre he puesto el mismo ejemplo. Counter-Strike tiene cero progresión. Sin embargo, es un juego del que no te cansabas de jugar nunca, porque jugablemente es tan profundo que te da igual desbloquear que es un silenciador, que es una mirilla, que es no sé qué, porque es tan rico a nivel jugable que no necesita una progresión. Battlefield 1, como tú bien dices, el problema que tenía era que el feedback de las armas, el sistema de disparo, era muy sencillo, era muy básico, digamos, masterizarlo era masterizar un arma, sencillamente había que darle un uso de 10 minutillos para entender cómo funcionaba y ya está. Y el problema que tenía es que no había esa progresión, no había ese grindeo, decir, venga, va, sigo jugando más que nada para probar la siguiente arma, el siguiente gadget, el siguiente tal, no lo tenía. Con lo cual, lo que dices tú, al cabo de, te iba a decir una semana, al cabo de 3 días habías desbloqueado todo lo que querías, y dices, bueno, lo tengo todo, y jugablemente esta partida ha sido idéntica a la siguiente. Yo no noto que ni esté mejorando, ni noto que mis tiros sean más precisos, ni noto que controle mejor el arma, es todo igual. Con lo cual, como bien dices tú, se acababa haciendo a mí, o a ti en este caso, se nos acabó haciendo aburrido al cabo del poco tiempo. Como decía Alejandro, hay que decir que en este Battlefield 5 se propone un sistema de disparo bastante más profundo que el que vimos en Battlefield 1. Como él dice, el sistema de recoil, el feedback de las armas, obviamente todo lo que todos los sistemas que giran en torno a la trayectoria de la bala y demás, da una sensación de decir, hostia, he desbloqueado este arma, pero me da que tardaré un poco en sacarle el provecho que tengo que sacarle.
Sí, sí.
Creo que jugablemente es bastante... Creo no. Jugablemente es bastante más profundo que Battlefield 1. Lo cual eso ya para mí es un paso gigante adelante de cara a la longevidad del juego.
Además, el tema de los francotiradores, que era algo que en Battlefield 1 se criticó bastante porque era muy simple utilizarlas.
Era horrible.
Las balas tienen más recorrido. Y eso sí. Penaliza bastante a dar a blancos en movimiento. De hecho, hay algunas mejoras en los árboles de habilidad de las armas, que cada arma tiene un árbol de habilidad que se desbloquea mediante el progreso natural, donde la bala aumenta su velocidad. O sea que, de forma estándar, es difícil acertar a la gente de lejos. Y eso es algo que en Battlefield no ocurría. O sea, era muy simple.
No, y además, por ejemplo, las armas automáticas, que aquí obviamente dar un salto en el tiempo, pues tenemos ya unas cuantas armas automáticas más, tienen un recoil brutal, o sea, brutal. Son parecen AK-47 del Counter, se van por todos lados, pero eso está bien, porque significa que tendré que practicar mucho con ella para sacarle provecho. Como decía, a nivel de progresión, Salva, es puramente cosmético, te diré, ¿el rifle francotirador tiene un silenciador? Sí, tiene silenciadores, pero no afectan en nada al comportamiento del arma. En nada, no hay estadísticas. Tú si quieres poner un silenciador, se lo pones. ¿Quieres ponerle la culata de no sé qué? Se la pones. ¿Quieres ponerle el cargador
cosmético,
de tal color?
Cosmético,
se lo pones.
Estás diciendo, es pura cosmética.
Es puro cosmético, puro, 100% cosmético. No hay ni un solo desbloqueable para ningún arma que le altere las estadísticas. Ninguno. Ahora bien, como jugablemente es más rico de que Battlefield 1, yo creo que esto, de cara al jugador que disfruta las partidas, creo que tiene más recorrido de cara al futuro.
Pero sí que hay cosas que alteran el comportamiento de las armas, ¿eh? O sea,
coño, los perks que has dicho tú.
Claro, los perks, eso es. Porque, por ejemplo, la MG34, las metralladoras ligeras, le puedes añadir cargadores de tambor,
sí, pero, que están aparte. Claro, o sea, pero es que claro. Los perks es una cosa que bloqueas con cada arma a la hora. O sea, a la hora ya están todos desbloqueados, vale, son cuatro. La configuras como quieres y punto. Pero nivel,
van por niveles, ¿eh?
O sea, a nivel cosmético, o sea, a nivel de componentes, Salva lo que pregunta es si esto va a ser un Battlefield 4 donde el AK-47 la pueda tunear con 25 sí. gadgets. No tiene ese sistema, pero, de personalización.
Claro, pero yo me refiero que los perks, estos que sí que alteran las estadísticas de las armas, se desbloquean. Yo te diría que el cargador de tambor, que es la tercera desbloqueable de la metralladora ligera, son el nivel 30, ¿eh? Y hay 50 niveles, o sea, que tienes que tirar bueno, ahí
si,
un buen
si rato. Con el de Franco tengo los cuatro yo y he jugado...
Porque es la primera.
Bueno, pues habrá alguna cosa más por ahí para el cargador. No he llegado tan lejos. Dicho lo cual, y antes de que preguntéis o demás, yo una cosa en el diseño de mapas, que si bien los veo más apetecibles por su tamaño, se ha perdido definitivamente al 100%, ya no solo un aumentado, al 100% la verticalidad que había caracterizado la saga desde, bueno, las últimas entregas, sobre todo desde el 3 para adelante. Los mapas son, en líneas generales, todos llanos. Hay alguna estructura que pueda en un momento dado elevar ciertas partes del terreno, pero son, en líneas generales, mapas llanos, mapas planitos. Olvidaros de, obviamente, ¿no? Es que el contexto histórico tampoco da mucho pie a otra cosa, pero olvidaros de rascacielos, olvidaros de grandes edificios con muchas plantas, olvidaros de los clásicos edificios con parking, son mapas en líneas generales muy, muy, muy planitos. Con lo cual, salvo los urbanos, que hay un par o tres de ellos, pues bueno, tenéis que estar a... Si vais a un Battlefield, sabéis que tenéis que lidiar con snipers, sabéis que tenéis que lidiar con camperos y tal. Bueno, yo creo que es una de las características que a muchos nos gusta, ¿no? De Battlefield, pero eso tenedlo en cuenta.
Cuando lo jugué en L3, el modo estrella que nos mostraron era el Grandes Operaciones. Era una evolución de las operaciones de Battlefield 1, pero a mí me pareció que era una típica lista mixed de modos ya conocidos. Asalto, que si un conquista... con cierta evolución, pero no me pareció realmente un modo propiamente dicho. No sé cómo es esto en la versión final.
Si te diste cuenta a la media hora que le pudiste dar en L3, dice mucho ya de lo pobres que es esta supuesta evolución de las campañas de Battlefield 1. Yo creo que ese sí es un paso que se ha dado atrás. A mí particularmente las... ¿Cómo se llamaban en Battlefield 1? Las grandes campañas o
Battlefield 1 era el modo operaciones.
Sí, operaciones. Sí. Yo recuerdo que en esas operaciones había un desarrollo, te diría incluso narrativo, dentro de la propia misión, donde iba evolucionando, pero en la misma misión, o sea, en ese mismo mapa la cosa iba avanzando y se iban desembocando en diferentes situaciones en el mismo mapa. Esto, lo que yo he jugado, que no me ha gustado nada y por tanto no le he dado muchas horas más, no sé si Alejandro nos puede iluminar más en esto... Como dices tú, me ha parecido una sucesión de pequeños modos de juego. Venga, ahora controlar esto, ahora llevar la bomba allí, ahora no sé qué. Sí. Y de repente termina este mapa y, independientemente de cómo haya quedado, venga, a lo siguiente. Con una ligera diferencia en cuanto a tickets para un equipo o para otro, dependiendo de quién ha ganado y quién no. Pero a mí es que no, digo, si esto es un conquista con no sé, con otro nombre, con de vez en cuando algún objetivo diferente, pero para mí no tiene la epicidad que tenía este modo en Battlefield 1.
Es que, de hecho, en Battlefield 1 me encantaba cómo te introducían en la operación, con la cinemática, con los personajes hablando en su lengua materna. No sé, había un progreso que de verdad te metía en la batalla. Aquí, sin embargo, se han cargado la locución. Ahora la historia ocurre en un fondo negro con unas letras y nada, directamente a la batalla a los 3 días. Otra cosa, joder, que da igual cómo quede la partida, que vas a jugar las 3 días,
claro,
la hora y 20 de partida, es como que joder, tío.
Y luego, aparte, sí. No le veo la evolución, no le veo la mejora, al revés.
Es que no hay mejora. Es que, de hecho, otra cosa que comentaba es que la sucesión de modos de juego siempre es la misma. No hay ningún tipo de aleatoriedad. Y eso, coño, se cargaba la variedad del juego. Porque, al fin y al cabo, siempre hace lo mismo en el mismo sitio a la misma hora concreta. Y, por último, en las batallas más apretadas, que no sé el algoritmo que pillará eso, porque son 3 días y no hay un empate posible, ocurre el modo Final Stand, que el Final Stand es un Battle Royale a una sola vida, en donde los dos equipos se pegan y el último que queda en vivo, pues gana, independientemente del resultado de la partida. Es muy divertido, pero no sé ahora mismo las probabilidades que eso puede ocurrir para que salte en una partida normal, porque a nosotros nos lo pusieron allí en Suecia en plan predeterminado y nos dijeron, pues esto ocurre cuando la batalla es muy apretada, pero claro, son 3 días.
Aquí hay, has dado ahora mismo en el clavo de uno de los temas que yo creo habría que tocar antes de terminar. En cuanto a contenido, tú lo has dicho, Salva, creo, en la introducción, hay dos cosas a comentar. La primera, las actualizaciones de Battlefield 5 se prometen que serán gratuitas y de hecho ya hay una hoja de ruta con un montón de contenido que nos va a llegar durante los próximos meses, empezando desde ya, diciembre mismo, durante todo lo que viene de inicios del próximo año y demás. Hay mucho contenido que vendrá y, visto lo visto con Battlefront 2, creo que DICE cumplirá perfectamente. Battlefront 2, más allá de todo el drama inicial, es un juego que ha recibido montones de contenidos nuevos este último año. Pero a día de hoy, el producto que tenemos a la venta por 60, 70, 75, me da igual lo que decidáis comprar con él, compraros, para mí va justo de contenido. Sí, o sea, para mí es un juego multijugador que dispone de conquista, del modo este que hemos dicho ahora que da para lo que da, y de un modo más reducido para batallas escaramuza únicamente entre soldados, que es el típico Team Deathmatch, y ya está.
Pero se ha encargado Asalto. O sea, Asalto vendrá por parche en un futuro.
Claro, olvidaros de Battle Royale, de Asalto, de diferentes modos, bueno, que quizás esperabais.
Y la campaña.
Bueno, y la campaña, pero al fin y al cabo, hostia, siempre decimos, yo sabéis que no soy dudoso de que pago gustosamente 60 euros por un buen multi si el multi es bueno, pero yo considero, siendo todo lo fan que soy de los multis, que 60 euros a día de hoy, por lo que ofrece, yo creo que viene un poco justito de contenido, que de aquí medio año podamos revisarlo y decir, hostia, esos 60 euros que te dejaste en noviembre, fíjate lo que tienes ahora instalado, tienes el Battle Royale, tienes este, tienes lo otro, todas estas armas nuevas, bla, bla, perfecto, ha valido la pena, pero a día de hoy es un poco ir a ciegas, lo que hay es lo que hay, un conquista típico y este par de modos extra, pero no tiene mucho más, con lo cual yo creo que sale un poco justo de contenido.
De hecho, el Battle Royale debería de venir de lanzamiento. O sea, no entiendo la decisión de apartarlo 4 meses.
Es bueno, pues que no debe estar preparado para
salir. No debe estar listo, es que no hay más.
Exacto, yo creo que es eso.
Hace poco salió la noticia de que no lo lanzan por no atosigar a los jugadores.
Sí, bueno, eso es tener un poco de cara de cemento, decir eso. Yo no lanzo mi Battle Royale con el que espero ganar muchos millones para no saturar. Eso es un poco, no sé. Yo creo que vieron que Blackout funcionaba bien. O sea, era un Battle Royale que funcionaba bien sin bugs y pensaron, a lo mejor se tiene que hacer eso.
No, quizá va por ahí, Salva. Yo creo que a día de hoy, 12 de noviembre, si el mercado de los Battle Royale estaba saturado a mediados de octubre, ahora lo está mucho más. Yo creo que para evitar encontrarse en una situación a lo Titanfall, es decir, que tengas mucha competencia de tu mismo género, es como voy a esperarme a que lo de Black Ops baje un poco, a que no sea la novedad del mes, y cuando la cosa esté más calmada, lanzo yo el mío, aportar algo nuevo. Pero es que ahora mismo la gente, si no es con Fortnite, que es con Fortnite, la gente está con Black Ops, sino con Battlegrounds, pero es que meter un cuarto elemento a este parque, pues las tenías como para... Claro,
tienes el juego es bueno, si tu juego es bueno, puede competir con quien sea. Ahora, claro, tiene que ser bueno y que compites contra los mejores. Sí. Ahora, si tú mismo no te lo crees...
Por eso yo quería preguntaros si creéis que, bueno, teniendo en cuenta que los 2 primeros meses del lanzamiento de un juego son importantísimos para que se mantenga con el paso del tiempo, ¿Creéis que con lo que hay, tanto como decíamos que tampoco hay demasiada importancia en lo que es los desbloqueables para progresar y tal, y el contenido que hay y que los mapas no sean eso tampoco demasiado verticales, creéis que este juego va a ser suficiente como para aguantar el chaparrón que está ahora mismo encima con Call of Duty, con Fortnite, etcétera? ¿O que a partir de enero, febrero ya pues va a empezar a sufrir mucho?
A ver, hay que reconocerle a Electronic Arts, de las pocas cosas que creo que se pueden reconocer últimamente, el ciclo de vida típico de sus shooter online, que son nuevamente un par de años, lo ha respetado religiosamente con todas sus entregas y en alguna de ellas incluso lo ha alargado. Acordaos de Battlefield 4, que teníamos ya por ahí Hardline y no recuerdo qué más.
Y seguir recibiendo cosas.
Y seguir recibiendo cosas. Battlefield, salga mejor o peor, es una saga que tiene una legión de seguidores que a ciegas lo van a comprar. No he visto a nadie, absolutamente a nadie, reportar en ninguna comunidad que tenga problemas para encontrar partida. Ya no te digo ni Battlefield 4, ni Battlefield 1, ni Battlefront 1, ni Battlefront 2, por supuesto. Son juegos que tienen una comunidad dedicada, muy fiel, y que obviamente, yo es que, vamos, ni me planteo el pensar que Battlefield 5 pueda tener problemas de comunidad, población y demás. Así que yo no tengo ninguna duda. Otra cosa es que me digas, ¿el Battle Royale de Battlefield va a ser el Battle Royale más jugado del mundo? No.
Sí.
Ya te lo digo ahora que no. Ahora, que es una apuesta segura para los próximos 2 años, si te gusta el género, si te gusta la saga y dices, hostia, ¿me valdrá la pena este Battlefield a 2 años vista? O sea, sabiendo que esto lo voy a estar jugando 2 años, desde luego.
Sí.
Desde
los
luego.
Antecedentes,
yo creo que sí.
Los antecedentes invitan a pensar en el optimismo, de hecho, porque, jolín, lo acabamos de decir, ¿no? Con Star Wars Battlefront, que al final ves la hoja de ruta del título para estos últimos meses y 2019
es,
y
es
no
genial.
Dejan de llegar personajes, que si Obi-Wan, que si el Conde Dooku, General Grievous, al final yo creo que el título está, por lo menos no sé si para venderte el juego, pero al menos sí para que el que tenga ya comprado el juego esté muy satisfecho con lo que tiene. Si logran hacer eso con Battlefield, pues a lo mejor sí que pueden tener un título exitoso, ¿no? No sé si a lo mejor más que las anteriores entregas, especialmente en este punto de generación, pero, jolín, lo que estáis comentando a mí por lo menos sí que me convence, la verdad.
El problema es que ahora mismo está caro el tiempo. El tiempo de la gente está muy caro.
Ya.
¿Entiendes? El problema de ahora es que, o sea, primero que el tiempo de la gente y la pereza a lo mejor que le da a la gente de meterse en algo, porque es muy fácil meterse en un, voy a decir una gilipollez, pero en realidad en un Life is Strange, ¿vale? Lo que haces es sacrificar parte de tu tiempo para vivir una aventura que una vez la toques ya nunca más la vas a vivir, ¿verdad? Pero eso no pasa con juegos como Fortnite o como Battlefield o como, yo qué sé, no es, voy a meterme... No
online, sé, sí, cualquier juego online.
Voy a meterme un día al Dota, ¿sabes? A ver qué tal.
Correcto.
Me apetece, ¿sabes? No funciona así. Entonces está el tiempo del jugador, está carísimo. Y ahora, para competir, parece ser que no hace falta... O tienes mucha suerte y ofreces algo que no sabías ni que la gente quería, como por ejemplo es el caso de Fortnite, o bien lo haces tan bien, pero no tan bien, sino tan mejor que lo que lo están haciendo el resto, como para que la gente diga, hostia, pues dejo de jugar a esto que están jugando todos mis amigos, ¿no? Y paso yo a jugar esta cosa porque es tan mejor, ¿no? Y eso está jodido. Ahora está, no puedes salir con estas, sí, con estos peros, ¿sabes? En mi opinión, ¿eh? Es mi opinión.
Y quizá,
después, claro,
quizá el tema precio es un tema también, ¿eh? Lo hablábamos también el día de Call of Duty y... Yo supongo que al final el usuario medio de Battlefield está dispuesto desde hace tiempo a pagar 60 euros, pero quiero verlo, ¿eh? Eso de que se mantenga a precio completo durante mucho tiempo, porque me extrañaría mucho. Me extrañaría
bastante. ¿No creéis que todas las suscripciones que tiene hasta el momento van a ayudar a que el juego mantenga la comunidad en vereda durante las
es
próximas
que,
temporadas?
Pues puede
es
ser.
Que, bueno, hablas de los métodos para adquirirlo.
Sí, me refiero a Origin Access Premier, que te da la edición más tocha del juego. Y
yo estoy jugando.
Y EA Access.
Yo estoy jugando, y esto, porque para mí es nuevo de este año, ¿eh? No sé si lo conocíais vosotros ya de años anteriores o tal. Yo este año Battlefield 5 no lo he comprado, no he pagado 60 euros por él. Sin embargo, sí estoy suscrito, me he suscrito a Origin Prime, Origin Access Premium o Prime o como coño quieran llamarlo, que por $14.99 al mes me da acceso a además de un sinfín de otros juegos y el futuro Anthem y demás, me da acceso completo a la versión deluxe de Battlefield 5.
Sí, sí.
¿Qué significa eso? Yo, tal y como lo veo yo, al final esto es una oferta que hace Electronic Arts, o sea que no estamos, digamos, engañando a nadie. Por 15 euros tienes acceso hoy mismo, 11 días antes del lanzamiento oficial, a Battlefield 5 entero, con todo el contenido. Y yo considero, yo sé que Battlefield es un juego que le voy a estar dando uno, dos, a lo sumo tres meses, algo que me gustara mucho, 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 pero yo creo que a los dos meses ya me voy a otra cosa. Para mí esos, pues pongamos 30 euros, es la mitad de lo que hubiera tenido que pagar si lo comprara entero, con lo cual esa oferta a mí me resulta muy atractiva. Que luego me encanta, que luego me parece la bomba y que me parece el mejor juego que he jugado en mi vida, bla, bla, bla. Pues oye, seguro que en Navidades o en a principios de año encuentro una rebaja que en vez de 60 ya son 45 o 30, no sé.
Encaja bien con el segundo tema que traemos hoy, de hecho, el tema de cómo están avanzando las o cómo las compañías están empujando al concepto de suscripción online, ¿no?
Que es el concepto. Sí, por desgracia, Albert no quiere participar en ese debate.
El concepto de suscripción online, que es el que utiliza EAccess en este caso, EAccess es un servicio bastante barato ahora mismo por lo que ofrece, ¿no? No ofrece muchísimos juegos, porque está limitado, no es como el Game Pass en este caso, pero ofrece acceso a sus juegos, ¿no? Que no son pocos, ¿no? Entonces, como todo, esto se nutre de y en el caso de Battlefield, se nutre de gente del efecto gimnasio, ¿no? El efecto club. No es tan importante la gente que va, sino la gente que no va. Ningún gimnasio, ningún club sería rentable si fuera toda la gente que está apuntada, ninguno, ¿vale? No se podría mantener, el desgaste sería tan alto, se tendría que subir la cuota muchísimo. ¿Qué pasa? Que hay muchísima gente que no va. Entonces hay muchísima gente pues que está suscrito a esto y que a lo mejor pues no te das cuenta y la gente pues va pagando y gracias a esta gente que va pagando pues te pueden permitir esto que dice Albert, que por 15 euros te estamos dando el juego, porque la mayor parte de la gente no juega los juegos un mes después de comprarlos. O sea, ¿un mes después de comprarlos? ¿Estamos locos o qué? O sea, a menos que el juego te dure más de un mes, no juegan. Entonces se nutre de esto. Entonces lo pueden permitir porque hay muchísima gente pues que está ahí y por eso estoy convencido, que estoy seguro de que simplemente están haciendo esto porque quieren potenciar un servicio, ¿no? Y es muy fácil crear una comunidad. Es mucho más fácil, perdón, crear una comunidad a 15 euros que a 60.
Eso es.
Pero fíjate además, Mote, no sé tu caso, o el de Salva mismo, pero lo mismo, tú ahora mismo estás con otros juegos y demás, y te digo, oye, Mote, que el Battlefield 5 está muy bien, te lo recomiendo. Hostia, por mucho que yo te diga, dejarte tú ahora 60, 70, pues dices,
no lo voy a hacer.
Tiene que estar muy bien para que yo ahora mismo un juego que no tenía previsto comprar apueste por él, ¿no? Pero sin embargo, si te digo, oye, por 15 lo puedes jugar este mes entero y hartarte de él y dejarlo. Oye, pues por 15, al final, los que estáis habituados a ir a cadenas de videojuegos, a alquilar juegos y demás, por 15 euros, si le sacas rendimiento un mes entero a Battlefield 5, es que posiblemente si lo hubieras comprado entero, tampoco hubieras jugado mucho más.
Sí,
con lo cual...
no, y jugaríamos juntos durante un mes. Si es
y
que
ya
es,
está.
Y ya lo está, compras, y seguramente... Y siguiente, exactamente, si es que es un...
Y si resulta que de aquí un mes me dices, oye, Albert, he encontrado en Battlefield 5 el shooter que llevaba 10 años esperando. Pues también no hay problema.
Pues como gente con Destiny o gente con tal que siguen jugando porque es su juego y a lo mejor pues ya está. Bueno,
y que con Anthem va a casar muchísimo este tema. O sea, sobre todo estos juegos servicio, creo que se adaptan muy bien a este ecosistema. Y, joder, coño. Y sobre todo en Origin Access Premier, que solamente está en PC, por cierto. El tema de jugar dos semanas antes del lanzamiento a la edición más tocha que venden, joder, claro. Pues es muy atractivo, tío.
Claro. Bueno. No olvides ahora que dices, cuando analicemos Anthem, también te pasas por aquí a contarnos la campaña, ¿qué tal?
No, pero Anthem lo va a hacer Mote.
¿Ah, hacerlo hace Mote?
Sí, quedamos así.
Bueno, ya sabes, Mote, lo importante es la campaña.
Lo que no sabe Mote es que a lo mejor se lleva el Fallout 76 de paso.
Muy bien.
No, ahora el tío está metido con el Conan. Y tal.
Sí, estoy metido.
Oye, pero fuera coña, pero Fallout 76 yo tengo ganas, ¿eh?
No, yo me lo llevo yo, no hay problema. Yo.
Sí, pero
no,
sabes qué pasa, que sí. Alejandro, si vas encadenando tantos triple A, al final me vas a quitar el puesto. Yo hice lo mismo.
Muy bien.
En fin, hablando de triple A, que yo tengo que grabar un vídeo de Warframe y mira qué hora es. Yo me voy. Os dejo aquí con la campaña y con lo que queráis hablar.
Muy bien, gracias por tu compromiso, Albert, ¿eh?
Te echaremos de menos, Albert.
Siete programas.
Cobras medio podcast.
Joder, vengo
más. Pues esto no es mala idea, ahora que lo dices, ¿eh? No había caído en esto.
No hay.
Sí, sí. Suerte que
me vas a quitar el pago de medio podcast.
Así de claro.
Ya me sumo en Dragon Ball Legends, Albert.
Sí. Oye, que con el pago de medio podcast, Albert no hace ni el sumo diario.
Oye, que el miércoles se viene Black Goku, dices.
Ostras, pues no estaría mal, a ver si me toca.
Más basta, dai.
Es increíble. El otro día me dice Sergio por privado, pobrecito, me dice: a ver si me toca Gogeta. ¿Sabes? El concepto es a ver si me toca.
Como si estas cosas tocaran.
Sí, le dije, no, a mí no es a ver si me toca, es cuándo me va a tocar.
Exacto.
Es la diferencia.
Ni me toca sí o sí, solo depende del dinero.
Sé que me va a tocar. Entonces es cuánto me va a costar.
Exacto. Y el coste de que nos toque Gogeta no es solo un coste económico, sino son también unas horas que pasan de respeto entre Albert y yo, que no nos hablamos. Hasta que los dos tenemos
pero
al
no
personaje.
Te preocupes, que Pan me toca ya, la tengo en 6 estrellas. Sí. Eso es un problema.
Paikwan.
Bueno, ¿qué? Vámonos a Microsoft.
Hasta la semana que viene.
Vale, Albert, chao, un abrazo.
Venga. Hasta luego.
Chao.
Pues lo que estábamos, yo creo que Mote lo ha enlazado ultra súper bien, ¿no? Este fin de semana tuvimos evento de Microsoft centrado en Xbox, se tocaron varios temas, vimos algunos trailers, vimos temas nuevos como el modo Void de Devil May Cry 5, vimos otro trailer de Just Cause 4, vimos Winnie the Pooh en Kingdom Hearts, vimos el nuevo DLC de Shadow of the Tomb Raider... La llegada de la mejor trilogía de Final Fantasy a Xbox One X. sí, Final Fantasy 13, 13-2 y Lightning Returns, ¿no?
Sí, o sea,
¿no?
Sí, sí.
De los últimos 10 años son los tres mejores Final Fantasy.
Sí. Pero yo creo que lo más importante que se anunció en el de esto, hubo varias cositas. A mí la verdad es que la conferencia estuvo bastante bien,
sí,
para mí.
Bastante bien.
Pero sí. Lo que más me gustó a mí fue el hecho de que Microsoft... un poco ampliando lo que se hizo durante el E3, ¿verdad? Que es decir, bueno, esta que por un lado dice, bueno, esta generación no lo hemos hecho muy bien, especialmente con los títulos, con el peso de los títulos exclusivos, no con la cantidad, sino con el peso que han tenido los títulos exclusivos de producción propia. Y lo que ha hecho es, lo que está haciendo, o me da la impresión, es armarse de compañías, ¿no? De fondo de armario para la producción para el futuro, para la futura consola. Y eso lo hizo con anunció la adquisición de dos nuevas compañías, una que es Obsidian y la otra que es Inxile, ¿no? Inxile. Bueno, pues Obsidian supongo que la conoceréis, es la gente que hay detrás de Pillars of Eternity recientemente y del mejor Fallout, en mi opinión, que ha habido.
Correcto, New Vegas.
Vale. Y Inxile es una gente que es la que es, digamos, la lleva, si no recuerdo mal, Brian Fargo, que Brian Fargo es un señor que la mayor parte de la gente, los más viejos del lugar recordarán por Wasteland, que es un juego del 80 y largos, no recuerdo cuándo, que era un RPG de lo que se podía hacer en la época y que después ha ido haciendo más cositas, especialmente tocando ahí la fibra mediante Kickstarter, ¿no?
Pero y que la casualidad da que Wasteland 2 además es también el mejor Fallout que se ha hecho después del 2.
Bueno, Wasteland 2 es verdad que es bastante Fallout, o por lo menos Fallout clásico.
Dos, sí.
Esto para mí yo creo que es el o por lo menos lo que a mí me genera más tranquilidad. No más tranquilidad ninguna. O sea, que se quiere decir, si la consola vale la pena, pues se comprará, y si no vale la pena, no se comprará, ¿no? Y a fin de cuentas será por los juegos que tiene, pero por lo menos la forma en la que se está armando Microsoft, a menos que hagan de estas compañías, las vuelvan a hacer un Rare de esto, pues tiene buena pinta, en mi opinión.
Sí, porque a estos, bueno, se suma el hecho de que adquirieron Playground Games, que creo que es la compañía que más alegrías le ha dado a Xbox One con los Forza Horizon.
Con diferencia, sí.
Se suma Ninja Theory, que ocupa un hueco de esas aventuras, el corte cinematográfico y tal que se echaba en falta, teniendo en cuenta que Quantum Break no cuajó del todo, ¿no?
O sea, es una compañía PlayStation a Xbox, vamos, ¿no? Sí. Trae un poco lo que ha hecho, entre comillas, famosa PlayStation 4, ¿no? Y trasladarlo un poco a Xbox, sí, sí, ¿no? Sí,
sí. Exacto. Y la creación de Initiative, que viene, si no me equivoco, tras 343, es la compañía más tocha que van a tener, con sí, productores y diseñadores de todo el mundo. Quien lo lidera es un ex Naughty Dog. O sea que yo creo que el mapa es muy atractivo. Es un mapa además que busca diversificar, porque es verdad que Xbox no es solo Gears, Halo y Forza, pero sí que es verdad que se ha
relacionado. Aunque a veces lo parece, sí, sí.
Se ha relacionado demasiado tiempo con ello, y cuando te encuentras pues con un Halo 5 que no estaba al nivel, no marcó referencia como lo hicieron Halo 2 en Xbox o Halo 3 en Xbox 360, y un Gears of War 4 que yo creo que el multijugador, ya lo hemos visto, tiene el mejor ratio de jugadores de la saga, pero en la campaña tampoco estuvo al nivel pues del primero y del segundo. Pues claro, la sensación es esa, que acabas cojeando, y a medio o largo plazo, pues yo creo que si se les da libertad creativa, eso es lo que tienes que intentar, porque además los estudios son muy distintos entre sí. También está el de State of Decay, que también se lo han pillado, y el de Happy Few.
Esto no se entiende. Yo lo de State of Decay, yo cuando vi el anuncio esto de 4 millones de jugadores activos, esto yo francamente, bueno, depende de cómo midas, ¿no? Los jugadores activos, claro, ¿vale? Porque ¿qué significa jugador activo, por ejemplo, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, la gente de Riot, por ejemplo, mide jugadores activos los que juegan, por ejemplo, más de una vez al mes, ¿vale? Esto sí. Ellos lo cuentan como un jugador activo, ¿vale?
Uh-huh. Ubisoft cuenta jugadores que conectan ese día. Por ejemplo, estuve en Ubisoft Barcelona y nos explicaron, sí, en Rainbow Six Siege tenía 40 millones de jugadores y tenía 3 millones activos al día.
Al día, ¿no? Ellos, por ejemplo, Riot dice, pues tenemos 100 millones de jugadores o más de 100 millones de League of Legends, ¿no? Pero bueno, quiere decir que por lo menos más de una vez al mes esta gente se conecta. Ahora, ¿cuántos se conecta? Juegan cada día, ¿no? Es un dato. Y cuando yo vi 4 millones de jugadores activos, a mí me parecen muchos. Muchísimos para State of Decay 2, en mi opinión.
Como pasó con Sea of Thieves, que al final ese grueso de jugadores provenía mayoritariamente de Xbox Game Pass. Y
bueno,
ya
pero
no
está ahí.
Ya no han vuelto a dar datos.
Pero qué, exacto, pero esto sale ahora. O sea, te dicen 4 millones de jugadores activos.
Sí.
¿No? ¿No? ¿Cuándo está hecha esta medición? Hombre, imagino que no estará hecha en el momento del lanzamiento. Sería un poco fake.
No creo.
¿Vale? Bueno, el caso es que a mí, de esto, provenga o no o no a través de Game Pass, yo creo que eso es el gran núcleo, o va a ser gran parte del argumentario que va a presentar Microsoft para la próxima generación, ¿vale? Creo que está armando algo muy bueno.
Muy sólido.
Y la gente no es todavía consciente de lo que supone Game Pass, no está acostumbrada a este tipo de servicios, y poco a poco vemos que Electronic Arts, lo hablábamos antes, lo va a meter, Ubisoft, lo hablábamos antes, se va a meter, todo el mundo se va a meter en una especie de juego servicio de este tipo. Y ojo, porque esto tiene pinta de ser el futuro. Y el hecho es que Microsoft ponga toda la carne en el asado y te dice, no, los lanzamientos que yo saque directamente van a ir a Xbox Game Pass, renuncio a las ventas, a pesar de que, bueno, dices eso, pero la gente lo sigue comprando, ¿no? En mercados como Reino Unido, pues siguen comprando Forza Horizon.
Ha sido el Forza más rápidamente vendido.
A pesar de eso... También te digo que esto, en el momento en el que esto se cuaje, no entre un tío como yo que tiene 40 años, ¿entiendes? Sino entre un chaval de 12 o 13 o 11, ¿sabes? Y le diga, papá, no, es que, ¿sabes? O sea, en lugar de ir al de esto a comprar un juego, págame esta suscripción y puedo jugar, ¿sabes? Se cambia el concepto de propiedad, ¿verdad?
Sí.
Por el concepto de renting, ¿no? De disfrute, de uso y de usufructo, vamos a decirlo, ¿no? Que no es tuyo, pero lo puedes usar en tanto que pagues.
También hay que decir una cosa, que a relación de esto, que no sé si era Electronic Arts que anunció, es que no me acuerdo si era ella, que anunció que habían recibido casi los mismos ingresos por venta de juegos que por compras integradas en los juegos. Y yo creo que el camino al final va hacia eso. Yo, por ejemplo, sigo jugando Forza Horizon 4 y lo estoy jugando con dos amigos que juegan con Game Pass. Uno desde ordenador y el otro desde una Xbox.
Esto es acojonante.
Y, claro, y ellos están jugando así y de hecho todavía son incrédulos porque uno es nuevo usuario de Xbox, se la compro porque le encantan los juegos de coches, venía a mi casa y al final dijo, me lo compro. Y todavía alucinan con el hecho de que este juego lo puedan jugar así por 10 euros al mes. Y ahora llega Fortune Island, que es la primera expansión, llegará en diciembre y es por esta expansión sí que van a pasar por caja seguro.
Claro.
Parece increíble,
Sí.
No, digo, perdón, que a mí me parece increíble porque ahora mismo nos choca mucho, ¿no? Todavía nos choca muchísimo. O sea, que por un euro tú tengas un mes de Game Pass y puedas jugar Forza Horizon, que es lo que decíamos, ¿cuánto te dura un juego?
Claro, es que...
¿Cuánto te dura un juego? Dices, no, es que un juego que te costaría 60 o 70 palos, ostras, pam, por un euro lo tienes, ¿no?
Es que yo creo que
es que estos chicos acostumbrados a... Y a mí, ¿qué queréis que os diga? A mí, que soy... muy poco dado a la posesión, ¿no? Que me gusta más el disfrute en sí, no es tan importante para mí poseer como el poder disfrutar, ¿no? Uh-huh. Es un servicio que está muy muy pensado para mí, o sea, olvidar completamente lo físico, que no me interesa para nada. El otro día puse Diablo en la consola y el disco pues no lo leía el lector y me sacó de la partida porque no lo leía. Y dije, ostras, ¿dónde está el juego digital cuando lo necesitas? ¿No? Y, hostia, a ver si esto llega ya rápido, se implanta, porque para mí es una ventaja.
Yo la lectura que saco de esta conferencia es que, tal como creo que lo decías tú, Mota, antes, Microsoft ha hecho una declaración de intenciones con esta conferencia que viene un poco a matizar lo que ya vimos en el E3 y que al final... está planteando, pues eso, una hoja de ruta muy sólida para la siguiente generación y que se deja leer entre líneas que ellos van con todo con esto, porque es que no se nos olvide que no son los 7 estudios que han comprado en estos meses, es que en total son son 12 estudios, porque hay que sumar a 343, hay que sumar a The Coalition, hay que sumar a Turrican, a Rare, al de Minecraft, que ojito, que eso también es suyo.
Y sí, como ya...
Es que estamos hablando no solamente de 12 o 13 estudios que te garantizan un juego exclusivo que va a contar con total libertad creativa para trabajar como ellos quieran, al menos eso promete Phil Spencer, sino que es que todos ellos van a estar el día 1 en Xbox Game Pass. Y me fijé en una cosa que ha cambiado un poco la política de comunicación de Xbox Game Pass, y es que están como ahora transmitiéndote un poco el juego grande que vas a tener cada mes, y te dicen, oye, mira, en diciembre vas a tener Hellblade, y a final de mes vas a tener tal, y en febrero vas a tener Crackdown 3, y luego vas a tener el nuevo Ori. Es decir, te están ya haciendo que no te separes del servicio, y que poco a poco entiendas que esto se ha convertido en una especie, pues eso, como de Netflix, donde cada mes tienes tu nueva serie y tal.
Correcto.
Y me llamó mucho la atención, al menos a mí, me ha resultado muy curioso, ya que la aplicación de Game Pass no estaba disponible en iOS hasta el pasado sábado. Me he descargado la aplicación y hoy me ha sucedido algo que, como os digo, me ha llamado mucho la atención, y es que me ha llegado una notificación. Me dice, oye, que es que PlayerUnknown's Battlegrounds ya está disponible en Game Pass.
Sí, y toco, se te avisa.
Y me dice, ¿quieres que te lo empecemos a descargar de la consola? Y
es que naturalmente.
Es que esto es algo que de verdad no pasaba antes y es tan cómodo, tan directo y tan intuitivo y tan fácil.
Pero fíjate, yo tengo Game Pass desde que salió, ¿vale? Yo tengo Game Pass, es un concepto que para mí, ¿vale? Me encanta el tal. ¿Cuántos juegos he jugado yo con Game Pass? ¿Vale? Probablemente 3, 4.
¿En serio?
¿Vale? Sí. ¿Por qué? Porque he tenido otros juegos que atacar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, no he podido jugar. Solamente tengo el puto Octopath de mierda que llevo 2000 horas, ¿entiendes?
A ver si lo acabamos ya.
Sí, a ver si lo acabamos ya una vez. y lo podemos vender, revender en el game. Bueno, total, que el... Se ha nutrido de gente como yo, pues que no le ha dado, ¿sabes? Del efecto gimnasio que antes te hablaba, ¿no? De gente que dice, o sea, no me voy a dar de baja del Game Pass, ¿sabes? Porque mañana pues lo puedo necesitar tal, ¿no? Y eso está bien, habrá un montón de gente como yo. Y habrá un montón de gente que no, como el que va al gimnasio todos los días, yo qué sé, 2 veces al día, y sauna y piscina y jacuzzi, ¿entiendes? Y lo disfruta a saco, ¿vale? Pero está eso, está creando un caldo de cultivo, ¿no? Un chup-chup,
sí,
¿no? De gente.
Está sembrando, sí.
Exactamente, está sembrando con la esperanza de recoger en el futuro.
Por ahí van los tiros, y es que si de verdad se confirma lo que comentaba Phil tras el E3, de Scarlett, de que quiere unificar todos los sistemas, poder llevarte todo lo que tienes ahora mismo en Xbox One a tu nueva consola de la nueva generación, joder, es que estamos diciendo, macho, me compro una nueva consola, tengo que comprarme 2-3 juegos para no aburrirme en los primeros meses. Pues coño, píllate el Game Pass, que por 10 euros tienes 100 juegos.
No,
o sea,
no,
150.
Es una ventana que se abre de oportunidades increíble.
Sí, y además son juegos, hay juegos retro que no hemos hablado, que no se centraron en la retrocompatibilidad, pero que está siendo, yo creo, que un filón muy interesante y que va a tener continuidad. No, ni tanto que
un filón para nada, es que nada. O sea, los que están haciendo dinero son la competencia, que son, porque la gente está comprando segundas y terceras veces el juego que... No, es que esto salió en Wii U, bueno, pues lo compro ahora en Switch. No, es que esto salió en Play 3, bueno, lo compro ahora en esto. Y ellos no. O ya simplemente están mejorando las cosas. O sea, están simplemente mejorando su producto completamente gratis para la gente que ya lo tiene, ¿sabes? Mientras que la otra gente no, la gente está vendiendo, están perdiendo dinero con esto. Están perdiendo dinero.
Pero además, es lo que decimos, que no solamente es la apuesta para el futuro, sino que es que están también haciendo un ejercicio de preservación muy interesante. Porque todo el contenido que estás comprando ahora, sabes, y lo sabes a ciencia cierta, que lo vas a poder disfrutar en la siguiente Xbox, y que encima si mantienen en Xbox Game Pass todo esto que estamos viendo de, oye, tu Ninja Gaiden Black en 4K que se ve estupendo, y toda esa serie de títulos de hace ya mucho tiempo que vas a poder seguir disfrutando a cambio simplemente de una suscripción. Y es que, bueno, decías, Mote, que lo has aprovechado con apenas unos títulos. Yo soy el otro tipo de jugador que le está sacando mucho provecho.
El de jacuzzi, piscina y...
pero quiero decir que he aprovechado a disfrutar de muchos títulos que no pude disfrutar hace unos años o que me dejé a medias por el tema de que yo siempre he sido muy de alquilar juegos. Y no sé, yo creo que entre esto, la retrocompatibilidad... Y que se interprete todo como un servicio, que ya cada vez está todo más integrado en el PC. De hecho, no me extrañaría que... Bueno, de hecho, Xbox Game Pass va a llegar ya entero a PC en los próximos meses, ¿no? Que al final, en el futuro,
va a ser una locura.
Tengas tu suscripción y la puedas disfrutar, ¿qué decirte?, en una tablet.
Sí, o en la GPD de Windows.
Eso estaría bien.
Y además, una fantástica manera de conocer títulos de corte independiente que de otra manera a lo mejor no le darían esa oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en diciembre llega Mutant Year Zero, que es un Westland de los creadores de Bioshock, si no recuerdo mal. Hay un conglomerado interesante que tiene una pintaza espectacular.
¿Ese no es el Void Bastards?
No. Este es Mutant Year Zero, que es de animales con armas, pegando tiros, en vista isométrica. Pues es Westland, vaya, un Fallout clásico. Y tiene una pintaza espectacular que sale ese de diciembre y, joder, de lanzamiento en Game Pass. Y es como, joder, macho, pues es fantástico que... Es que me renta pagar 10 euros para disfrutar este juego.
Pero al final ellos te lo pueden vender también fácilmente. Y es que el día que salga el nuevo Halo, lo vas a tener ahí el día 1. Igual con el Forza 8. Igual con Gears 5. Es que lo tienes todo ahí y yo creo que va a marcar la diferencia.
Hablando de expansiones, como comentaba antes Salva, la gente que tiene ese Forza Horizon 4 y ahora va a querer la nueva expansión, coño, es que encima tiene una rebaja por ser suscriptor de Game Pass. Tiene ahí un 20% jugoso que en vez de pillarte el juego en el game, pues lo tienes a precio de oferta con su contenido. Y como,
hay cosas aquí, el tema de la Fortune Island, que dicen que es la expansión más grande, y no sé si habéis jugado los de Horizon 3 como la de Hot Wheels, yo no sé lo grande que sea.
Joder.
Para cerrar un poco detalles, otras cosillas que anunciaron, ese modo multijugador del Wrecking Zone y fecha para Crackdown 3, creo que es en febrero.
El 15 de febrero,
o sea que el juego tras
ya veremos.
Tras un tortuoso desarrollo va a salir, no sé cómo va a salir. Yo lo probé hace 2 o 3, es curioso porque hace 2 o 3 lo probé, pero este año no estaba. Y bueno, no, lo que probé no sirve para valorar demasiado. También han anunciado el nuevo contenido de Sea of Thieves, un nuevo contenido para State of Decay 2, el Zed Hunter Pack, y lo que decía antes, el Void Bastards, que es de los cofundadores de Irrational Games, eso que es un juego que saldrá en lanzamiento exclusivo en Xbox One. Yo creo que fue un evento muy, muy completo, un evento en el que se marcaron las directrices y el camino a seguir, que ya está un poco encauzado en el E3, y que realmente ya no se trata de comparar, ¿no? Es que si lo está haciendo mejor o peor, no. Se trata de decir, Xbox One es una plataforma atractiva ahora mismo para los jugadores de consola o para los jugadores que les gusten los videojuegos. Yo creo que rotundamente sí. Y por muchos motivos, que pueden no encajarte esos motivos, porque esto del Game Pass a ti no te va, porque no vas a jugar, que porque estos juegos no me gustan, no sé qué. Sí, pero ni esto ni lo otro va a quitar que sea ahora mismo sea una plataforma súper atractiva. Y además, si nos vamos a Xbox One S, que es, yo creo que es la mejor consola a nivel calidad, potencia, precio, yo creo que, bueno, está teniendo un final de ciclo que ojalá lo hubiera tenido 360. Sí,
hasta además siendo a la inversa, ¿eh? Un poco.
Y no hablamos todavía de los servicios que ofrece Xbox One, aparte de Game Pass, que tenemos un kit de desarrollo que cualquier programador que quiera echarse a la aventura de programar, ahí con su consola Retail puede convertirla en un kit de desarrollo. Hablamos de que tiene toda la tienda de Windows dentro integrada en la consola, con todas sus aplicaciones. Está Kodi, está VLC, está Discord. Hay un montón de aplicaciones que, joder, ves la competencia que está muy, muy limitada en términos de software, y sin embargo.
Perdona, en Switch ha salido el canal, ha salido la app de YouTube, sí. Ahora.
Y unas...
He oído que va fantástica, ¿no?
Sí, de hecho, si tú sales del juego para mirar algo en YouTube en la guía, se cierra el juego.
¿Pero por qué jugarías con guía? ¿Qué tipo de jugador eres ahora?
No, yo no, más una guía, no. Imagínate, estás jugando a la demo de Octopath y entras a la taberna para ver si el juego vale la pena o no, ¿sabes?
Y luego un aspecto que me comentaba el otro día un amigo mío que bueno, crea contenido en YouTube y tal, y me dice, tío, es que yo con la Xbox One X tengo un reproductor 4K que vale una pasta por lo visto, y aquí lo tienes ya integrado, y luego también que es un reproductor...
Pero que está en la S también, la S, que es muy fácil hablar de la X, también. Pero la S, que es una consola que se pone a 250, 280 euros en varias promociones. Por eso decía lo de la relación potencia-precio, me parece un escándalo.
Sí, además que es una consola que rinde muy bien en el modelo S, y que también, a pesar de que no tiene el grabador 4K, sí que tiene el reproductor 4K. Y eso es muy interesante porque yo creo que hoy día ya la gente sí que tiene reproductor 4K, y las aplicaciones integradas de Microsoft, de estos programas que hemos dicho, de Netflix, Store, etcétera, sí que son compatibles con ese contenido 4K.
Sí, sí, sí. O sea, tiene reproductor y streaming.
Streaming,
sí,
exactamente. Sí, sí, y eso está muy bien. Porque además, es un todo en uno, ¿no? Eso que siempre insistía, sí, Microsoft, de que tú enciendes tu Xbox y puedes jugar y disfrutar de contenido audiovisual, eso está ahí muy bien representado.
Pero además, no puede ser lo único que vaya, es que esto al final parece que le estemos haciendo promo a esta gente.
No.
Y el tema está en que Microsoft se está poniendo las pilas porque no ha tenido más cojones que ponerse las pilas. ¿Me explico o no me explico?
Claro, claro. O sea, pero como una empresa que estaba por detrás. O sea.
Sí, que
no, no, y
sí,
lo que hemos comentado antes, una gestión de los first party discutible, con unos estudios que a nivel de talento no han demostrado estar a la altura de Bungie ni de Epic en su momento, y con cierta desidia. Hubo un momento en el que parecía que a Microsoft no le importaba la división, y ahora yo creo que la apuesta es clara. Sí. Y eso se nota en el ambiente. Ya no hablemos de la presentación de lo que tenía que ser Xbox One en un primer momento.
Además, algo que iba a comentar sobre One X, joder, últimamente cuando pongo PS4 Pro, con el tema del ventilador, macho, me saca de mi casilla, porque es que suena más el ventilador que mi tele.
Depende del modelo que tengas, por lo visto. Claro, no sé,
yo
qué.
Tengo el lanzamiento de Pro. Y vale, sí, ahora han sacado el modelo revisionado a partir de Spider-Man, que sí que hace menos ruido, pero aún así sigue haciendo ruido. Y sin embargo, con One X no ha pegado ni un solo silbido con Red Dead a 4K nativo en ningún momento. Sí, o sea, tengo la sensación de que cuando compro un producto de Microsoft estoy comprando un producto premium, ¿no?
No, a mí me petó la Xbox.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo tuve 5 Xbox 360, ¿eh?
No, pero me refiero a este momento, ¿eh? Que sí, que yo he tenido 2 360 y he tenido 2 One X, que a mí la primera me petó. Pero claro, te quiero decir que en componentes, no sé, hay una diferencia. Yo ahora estoy viendo las dos consolas.
Materiales de construcción, juguetes, yo creo que gana Xbox.
Sí, sí.
Pero sí que es verdad que ambas yo creo que tienen mucho margen de mejora todavía, ¿eh? Porque
sin duda.
A mí mi Play 4 me escupía discos, la cambio por la PS4 Pro y parece un cohete que va a salir volando. Y Xbox One va bien, pero sí que es verdad que a veces se calienta mucho.
A mí me petaron las dos. Mm. O sea, a mí se me han roto tanto una como la otra y la Xbox me la devolvieron porque petó la gráfica y la Play 4 pues petó porque, bueno, pues porque petó eléctricamente. Mm-hmm. Pues bueno, pues son cosas, sí, son cosas que pasan, no pasa nada, pero bueno, pero pasan.
Y el soporte se porta, no sé en tu caso, pero el mío en semana y media ya tenía una One X nueva, o sea.
Muy bien. Bueno, chicos, yo creo que lo podemos dejar aquí ya. Que nos hemos alargado lo suficiente. Y nada, vamos a despedirnos, si os parece. Y la semana que viene, que vuelvan otros tú. Mote, un abrazo y gracias, ¿eh?
Ha sido un placer estar con vosotros aquí una semana más. Os espero la próxima cuando me llamen, ¿eh? Yo estuve la semana pasada también, que conste, ¿eh? No solo estuvo Albert. Y os quiero a todos.
Sergio, un abrazo también y nos vemos mañana. Bueno, cuando salga el podcast ya habrá salido el análisis de Pokémon, ¿eh?
Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo por el podcast de hoy. Y bueno, sí, yo invito de verdad a la gente que le eche un vistazo a Pokémon Let's Go. Es un título que engaña, ¿eh? Es más de lo que parece. Lógicamente no es lo que esperamos, pero de verdad las apariencias engañan. Así que de verdad invito a que todo el mundo le eche un vistazo, porque se disfruta mucho solo en compañía.
Yo creo que al final va a ser bueno. O sea, yo últimamente con lo que he estado viendo me da ganas de pillarlo y todo.
Con los pies en la tierra... Te lo digo en serio, ¿eh? Es un título que de estética pues parece menos juego de lo que es.
Muy bien, Alejandro, un abrazo a ti también, buen trabajo estos días. Has currado bastante y has currado bien. Lástima que en la liga que tenemos de Pro Evolution Soccer no estés dando el callo, pero no se puede tener todo en la vida.
Bueno, creo que antes estaba a un punto de ti, ahora he jugado otro partido y no sé a qué punto está, pero sí, nada, encantado de estar otra vez con vosotros, ya sabéis que me gusta estar aquí, y nada, aportar lo que sea y a tope, vaya.
Muy bien, pues aquí dejamos el podcast. No os voy a decir que lo de iTunes está cerca porque lo he dicho demasiadas veces, pero está cerca. O sea que nos vemos pronto y nada, esta semana, Mote, tenemos taberna.
Esta semana tenemos taberna, sí señor.
Vale, pues a ver si lo arreglamos con la taberna este domingo. Un abrazo a todos. Hasta la vista.